Pues hoy hemos sacado el micrófono azul de la cadena COPE a uno de los negocios emblemáticos de Pontevedra. Estamos en la calle Oliva y aquí también encontramos grandes descuentos. Se jubila el sastre Jesús Baliño y vamos a conocer un poco la historia de un negocio tan tradicional y con tanta historia detrás como es esta sastrería. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años lleva en la profesión?
Bueno, desde los 15 años. No sé, más o menos, yo no he hecho la cuenta. De profesional, esto, cuando estuve de operario, de oficial, luego me establecí. Bueno, quiero decir con esto de que me establecí en los años 60 y hasta ahora nunca cogí una baja de enfermedad. Cosas que tuve, pues los aguanté más o menos como cuando todos los autónomos que estamos sufriendo las inclemencias de esta situación. Trabajo, trabajo y más trabajo es el lema de mi casa y de una manera que tengo yo de ser. Después esto, la manera de salir para adelante, como decía usted antes, esto es, bueno, de tratar de prodigarte, de hacer esto una campaña, esto colaborando quizá con trabajo y tratando de superarte cada día. Como la hormiguita, el ir saliendo, haciéndole poco a poco, tratando de aprender siempre, no darte por conformarte con lo que sabes, de meterte quizá en el club del primero de la sastrería nacional, haciendo modelos y colaborando a nivel nacional esto con certámenes de moda. Yo me establecí. Bueno, me establecí sobre los años 60, pero en el año 60-70 ya participé en un certamen de moda en la ribera, internacional de lo que era del Mediterráneo. Este modelo, pues tuve que hacerlo en Pontevedra, irlo a probar a Madrid y luego exhibirlo en Barcelona. Por cierto, se exhibió en un desfile de modas en el Palacio de la Seda. Cosa internacional, estaban todos los países ribereños del Mediterráneo, excepto Rusia, porque era un país satélite de aquel entonces. A partir de ahí, después, me logré un peldaño más, quizá haciéndome socio y miembro del Club de Sastres de España, de lo que somos 30. Por desgracia, ahora solamente somos menos ya. Me decían los colegas, Jesús, es el jefe del noroeste, el noroeste porque desde Santander hasta lanzándose una diagonal hasta Sevilla, no había ningún, bueno, pasando por Madrid sí que hay sastres del Club de Sastres, era yo el único.
Tiene mucho de arte esta profesión de la sastrería, ¿cómo ha cambiado en las últimas décadas?
La moda es evolutiva, es cambiante, entonces tienes que adaptarte a ella según el tiempo que vaya marcando las pautas de los modismos que estamos sufriendo. Igual se llevará un abrigo muy flojo y luego se lleva entallado, ajustado. Igual se llevan aquellos hombros de jugadores de rugby que luego se llevan los hombros estrechos, Que con esto de que tienes que estar captando, y quizá yo hice abrigos de mujer hace muchos años con telas mías de cuadros, y los sigo haciendo, y están tomando los cuadros ahora, pero yo llevo haciendo abrigos de cuadros de señora, pues hace unos 4 años. La manera de esto, de enfocar la moda, tiene que ser quizá actualizando totalmente cada día. No puedes dormirte en los laureles. Y pensar de que esto, si no estás al día, los que vienen detrás te pueden pisar. La verdad es que tuve suerte, pero tuve suerte de relativa, porque yo cuanto te ganaba lo metía en publicidad. Entonces una vez los colegas que tenía, yo era tan joven de aquel entonces, de que todo metía, tenía publicidad en la radio, en la prensa, en campos de fútbol, en todos estos sitios, que luego cuando era repartir los impuestos de Hacienda, me decían, nosotros, sus colegas, me decían, no, Jesús, ese sastre, Baliño, ese trabaja mucho, ese tal, bueno. Menos mal que tenía allí un inspector de Hacienda, que decía, no, ese chico no trabaja mucho, el chico lo que hace, todo lo que gana lo mete en publicidad. Quiero decir con esto de que, bueno, hasta Hacienda se interesó por mí en aquel entonces.
Pensaban que manejaba fortunas.
Manejaban fortunas y no, que va, todo lo que ganaba lo metía pues en el campo de fútbol, en el cine, en la prensa, en los trofeos, en el Pontevedra, en el Ike Roelo. Yo vestía el Pontevedra, Ike Roelo, durante, estuvo en primera división. Tuve la suerte de poder en aquel entonces elegir a mis clientes casi. Yo llegué a poner horas de prueba. O sea, mis clientes tenían que venir a la hora que yo le decía. Primero trabajé para las mujeres, después me daba mucho trabajo y era muy complicado y dejé de trabajar para mujeres, para las señoras. Era un trabajo muy bonito, muy lucrativo, porque no había de aquel entonces gente que lo hiciese, pero me complicaba. Tenía tanto trabajo de caballero que me era imposible atender a todo.
Entonces vamos a hablar de algunos de los caballeros que ha vestido. Entre ellos, lo decía, los jugadores de Laike Roelo. Pero también es usted muy fanático de la radio y Luis del Olmo está entre esos hombres vestidos por Baliño.
Pues sí, el amigo Luis, por así decirlo, le conocí en el año 72 o así, una vez que fui a un certamen en Barcelona. Creo coincidencias, una vez le habían quemado un pantalón en un certamen, cuando de vacaciones, los del Rebel en Villalonga. Entonces vino aquí, Jesús, haznos este favor, buscas una tela igual y tal. Entonces le hice un pantalón exacto al que le habían quemado. Luego, a partir de entonces, pues nos hicimos, él se hizo cliente mío, yo amigo de él. Entonces, pues en las charlas y en las cosas que hacía cuando iba a Barcelona le visitaba o él venía por aquí de vacaciones, idem. Entre los clientes que tuve, pues tuve que, quizá la suerte, yo qué sé, de vestir a políticos, a futbolistas, a gente tan importante como don Gonzalo Torrente Ballester. Esto, pues, de la farándula, pues esto, bueno, digamos, lo de toreros, a Luis, esto al cordobés, el primer traje se lo regalé, los otros se los vendí, claro, por supuesto. Y así de entonces, de gente importante y gente que me lucía los trajes como nunca era, por ejemplo, el entrenador del Pontevedra, Marcel Domingo, un tipo espigado y tal. Todos los jugadores de entonces, durante 5 años yo vestía al Pontevedra, la satisfacción que me causó aquello, pues, bueno, te vas haciendo quizá un peldaño, vas subiendo cosas. Y luego, pues eso, participar, llegar, lo máximo que de la sastrería, nuestra profesión es participar en el Club de Sastres de España, que somos, como dije antes, 20, 30, lo cual quedan ya pocos. Y ahora, pues esto, dice, yo veo el carnet de identidad, mi hijo Jesús, ¿tú qué haces por aquí todavía? Entonces, y los clientes que están por detrás que me dicen, Jesús, pero tú te encuentras mal, no, tú estás enfermo, gracias a Dios, ¿no? ¿Tienes ánimos para seguir? Sí, pero no, ya está bien, ha sido una etapa que tiene un principio y un fin.
Por eso ha decidido jubilarse. ¿Cómo espera llenar ese vacío que le va a dejar una profesión de tantos años?
Pues esto me ha tocado la fibra sensible. No sé, los clientes, por un lado, los clientes son, la verdad que me tienen frito, o sea, me tienen esto preocupado porque dicen, Jesús, pero tú dónde vas, ¿qué vas a hacer? Tengo un pequeño terreno, tengo cosas para hacer por ahí, te dedicaré, yo qué sé, a mí me gusta la pintura, antes me gustaba la pintura en mis inicios, nunca yo no quería ser sastre, ¿eh? Yo fui sastre a la fuerza, mi mamá para descansar, pobreña, esto, no, es un oficio brigadiño, tienes que esto ser... Esto, tal cual. Después yo dije, por complacerla, voy a ser sastre y después haré lo que sea. Y yo vi que era un oficio que tenía agradecido, que el cliente te ponderaba, que te animaba, que siguieses y que te traía otros clientes. Y dije, bueno, pues no está nada mal. Entonces, a continuación de esto, dice, bueno, aquí o te espabilas o si no, no tienes nada que hacer. Y seguí hasta ahora. Yo llegué a... Vino los estudios Moro, desaparecidos, me parece, que hicieron un film en la Galería Soliva, donde vinieron a filmar una cosa para pasar un sketch en los cines de Pontevedra, cuando el cine era... Sí, bueno, aquello me valió una fortuna. Pero yo recuerdo que cuando estaba en el cine, y fue en el cine Coliseo desaparecido, donde pasó aquella pantalla panorámica de aquella... Yo vistiendo al finado Antonio, jugador del Pontevedra y tal cual, y yo cortando. Bueno, quiero decirle que yo de aquella tenía un tipo finito y tal cual, igual que el jugador. Esto, éramos unas figuras, recuerdo ahora con nostalgia, que lamento no tener ese sketch, que bueno, que fue una publicidad muy, muy, muy comentada. Como, por ejemplo, el hacer la publicidad en el campo de fútbol. No tenía dinero y yo me fui un día al campo de fútbol y dije, ¿dónde se van a poner las cámaras de la televisión? Allí. Ah, Y entonces los jugadores salen por allá, bien. Pero claro, el campo de fútbol, si te juegas, si te, pegado al campo, tiene un precio. Tiene un... Entonces era una valla que estaba al fondo, encima de las casetas donde salía el antiguo campo de Pasarón. Y aquella publicidad mía de Baliño Sastre, esto salió, pues por quizá que debe estar en la historia del fútbol de Pasarón y de la primera división, sale Baliño Sastre. Y bueno, son, al no tener dinero, te agudiza el entendimiento, o sea, tienes que, dice que la gana de comer hace a la vieja correr. Y yo tenía que espabilar porque cuartos no había y entonces era la única manera de salir para adelante.
Son algunas de las historias de este negocio. Hoy estamos en la sastrería de Jesús Baliño, donde se pueden encontrar en estos últimos días algunas de las prendas con tanta clase como las que ha escogido Luis del Olmo en su momento y se le ha hecho. ¿Qué nos recomendaría para un imprescindible para esta temporada?
Un imprescindible para esta temporada, pensando en señora, pues son los abrigos de cuadros que ahora están, que yo puse de moda hace 4 años ya. Esto, bueno, los trajes, los fondos de armario son los trajes azul, marengo o negro. Buen vestir y cambiar, un príncipe de Gales, una franela fina, por ejemplo, pero tal como están los tiempos, que llevamos una vida muy ajetreada, muy atareada, el coche, la oficina, tal cual, esos trajes han pasado quizá un poco, las franelas y esos están desapareciendo. Son tantos maravillosos que dan muy buen poner, confortables, pero no, la verdad que no. Y lo que se lleva ahora pues son las mezclas y o los trajes semi, contienen un poquitín para que no, los de lana fría, pero muy torsionados para que no se arruguen. Quiero decir con ello de que lo que dijimos al principio, la moda cambia, es muy evolutiva y cambiante, y entonces pues tienes que ir con los tiempos. Entonces aquel traje que se hacía antes tan pesado con tanto gramaje, aquel traje está descartado. Y tienes que pensar que la vida es rapidez, es agilidad, es esto, estar aquí, estar allí, estar allá, que los trajes si vas en avión que no se arruguen, que lleguen impolutos para ir a cualquier entrevista. Entonces, esto aquí afortunadamente estás al día en todo ello, buscar buenas entretelas, trabajarlos bien, esto darle trabajarlos interiormente, lo que no se ve, el secreto de los trajes, para que a mí vienen aquí a veces todavía con trajes de hace 40 años, que están perfectos. Entonces, unos clientes de aquel entonces, yo tengo como récord, una vez hice en un mes y medio 30 trajes de novio, de primero de mayo a 15 de junio, 30 trajes de novio, más después los padrinos, más luego los invitados. Aquello era un babel de hacer trabajo, era cuando yo tenía que dar horas de prueba a los clientes precisamente, pero aquello todo cambia.
Pues siempre a la moda, Jesús Baliño, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la atención.